Perdón, Macri, el día del apagón, usted estaba en Kiss, en River, y usted sabe que acá era un caos, la ciudad era un caos.
Pero yo no fui, como se quiso decir, a participar de un recital de música, ¿no? La ciudad tiene como agenda homenajear, reconocer a todas las celebridades que nos visitan. Pero yo no estaba de joda viendo a Kiss.
Sobrevivientes en la generación Sanata.
Fuera de agenda.
¡Hola! Este es un mensaje para la fanpage de Fuera de Agenda. Quería dar un me gusta porque está muy bueno el programa.
Y la verdad que es un gusto todos los años molestarlo periódicamente a...
¿Molestarlo es un gusto?
Y sí, para nosotros sí, no para él. A Santiago Kalinowski, que es el director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, que está próximo a buscar un nombre más corto.
Sí.
Y en este caso, porque me gusta entrar a los temas viendo qué hay detrás de esas palabras que los expresan.
Etimología.
Y, o no sé si la palabra es etimología,
no sé,
vamos a preguntarle también a él.
Decir etimología.
Pero queremos saber de la mano de Santiago Kalinowski qué hay detrás de las palabras que están ahora en pleno conflicto detrás del paro docente. ¿Qué quiere decir la palabra docente, maestro? ¿Qué quiere decir salario? ¿Qué quiere decir vocación también? Porque hay mucho.
Las galletitas.
Claro, además. Así que Santiago Kalinowski, Jairo Estracha y Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo andás?
¿Qué tal?
Bien, gracias por atendernos.
Por dejarte molestar.
Un gusto.
¿Está bien que estamos hablando de la etimología de las palabras o estamos hablando de otras cosas?
Bueno, sí, la etimología de la palabra. La etimología de la palabra tiene una importancia que es necesario indicar.
¿Pero la etimología qué es?
Y es necesario, digamos, y es necesario no sobredimensionar la importancia de la etimología.
Muy bien, ¿pero qué quiere decir etimología?
El étimo es el origen, la raíz, el origen de la palabra.
Ajá.
Sí, okay. De cómo llega a una lengua una palabra, qué camino hace, de qué lengua viene, ¿sí?
Bueno, ahora nosotros estamos en medio del típico conflicto docente
de
por
febrero.
Reclamos salariales. Entonces queremos entrar a las palabras que están ahí, el maestro, el docente. ¿Esas sí. expresiones de dónde vienen?
Bueno, esas dos... Vienen una del verbo duquere, ¿sí? Que es la misma que tenemos en acueducto, ponele.
¿En serio?
Claro, porque el acueducto, lleva,
claro.
guía el agua.
Claro.
¿Sí? Y es la misma que tenemos en il duce.
Claro.
¿Sí?
Claro,
o sea,
es todo,
todas estas palabras
tienen el mismo origen latino, digamos.
Producir también. Producir, reducir,
claro.
Todas tienen el mismo origen en el verbo duquere, que es el verbo conducir. Y conducir, de hecho, viene del verbo...
Claro.
Entonces el docente es el que conduce, el que guía, el que lleva. Eso etimológicamente. La otra palabra, maestro, viene del adverbio magis.
Ajá.
¿Sí? Con una terminación comparativa que tenían los latinos, un poco no del todo extendida, digamos,
sí.
Una cosa un poco menor, digamos,
uh-huh.
Que es la terminación ter. Entonces,
por eso el docente estudia magisterio.
Claro. En magisterio, como magisterio es un cultismo,
claro.
Se ve el adverbio latino entero, ¿sí?
Magis. Claro.
Y maestro viene de ahí con la evolución típica de magister, ¿sí? Con la relajación de la consonante y demás. Y lo que hay algunas otras Bueno, mi diccionario en particular me mandó a ministerio.
Ajá.
Y ministerio es como una especie de palabra hermana, en el sentido de que se construye de la misma manera, solo que en lugar del adverbio magis, que quiere decir más, se construye con el adverbio minus,
¿y qué es?
Que quiere decir menos. Entonces el ministerio, el ministro, es el subordinado, y el magistro es el jefe.
Claro, al revés de lo que pasa.
¿Eh?
Hoy es al revés de lo que pasa. Porque,
claro, hoy está así,
porque
está
el diferente. Maestro está subordinado al ministro. Aunque está bien que sea menos, porque el ministerio siempre le ofrece menos.
Claro.
O sea que ese, ese espectacular estaba todo ahí.
Bueno, la cosa es que, claro, la acepción de maestro como maestro de escuela existía también en latín y es una de las que había, digamos. Pero primero significaba jefe, cabeza, ¿no?
Claro.
Y ministro era el subordinado. Y como el ministro es el subordinado del presidente, o el ministro es el subordinado de Dios,
claro.
Y por eso se habla de ministerio cuando,
claro.
Cuando se habla de los sacerdotes.
Claro.
Entonces está, sí, en la palabra ministro el adverbio menos y en la palabra maestro el adverbio más.
¿Y será que en la palabra, no sé si es anglosajona, la palabra o el término master también viene de ahí?
Claro, master...
No, tampoco te quiero.
Si viene de. Sí. Cuando uno hace un máster,
sí.
Uno se recibe de magíster.
Claro.
¿Sí? ¿Qué es esto? Es precisamente eso. Solo que es una forma, digamos, de establecer la jerarquía en el ámbito académico. El doctor, por otro lado, también es otra de las palabras que viene del verbo ducere.
Claro.
Que decíamos de producir, conducir, uh-huh. Acueducto y el duche. Entonces, son como, digamos, se usan las familias de palabras para distintas cosas, pero sí, maestro, magister y master of the universe.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Todo eso viene de la misma palabra.
Estamos hablando con Santiago Kalinowski, un amigo del programa que cada tanto nos trae un poco de la historia de las palabras. Y ahora, como está en danza este conflicto una vez más, ¿tenemos también para decir algo de la palabra salario, que es lo que está del otro lado o lo que
bueno,
está en discusión?
Salario es clásica, digamos. Aparentemente a los soldados romanos les daban una plata para comprar sal,
claro.
Una suma para comprar sal, y esa suma, salarius, digamos, era un adjetivo que tenía que ver con la sal, y el salarium era en neutro, en el género neutro, era se terminó llamando a esta suma asociada a la compra de sal, pero después pasó incluso en latín a significar sueldo, estipendio.
Claro, claro.
¿Y sueldo?
Y para ahí lo estamos haciendo trabajar.
Te compliqué la vida.
Estamos haciendo trabajar a destajo ya, sí, prácticamente.
Sí.
Claro. Vamos a dejarlo.
No hay que hacer esto, no,
claro,
lo hago más.
No le tiremos centros de temas que no tiene ahí, pero sí te pedimos de antemano de meternos en la palabra vocación, ¿puede
sí.
ser?
Porque bueno, la vocación...
Sí, porque está muy en debate el tema este de que aparecieron en las redes sociales voluntarios para ser docentes. El gobierno apela a que debe haber vocación. Nosotros en su momento hemos hecho algún informe, Tatiba indagando uh-huh. hace algunos años, de por qué hoy alguien quiere ser docente. Y el término vocación se usa un poco para todo, hasta para las galletitas. Y nos interesa qué hay ahí atrás.
Bueno, la palabra viene de la palabra voz. Digamos,
claro.
Vox vocis, así era la palabra en el latín, y estos son derivados que tienen que ver con la idea de llamar. Entonces, el latín tenía, antes del significado religioso, que es uno el que seguramente se popularizó en las lenguas modernas y extendió su significado a otras áreas que no son el llamado de Dios, digamos.
Claro.
Tenía otras acepciones, como por ejemplo, citar a una persona a declarar en un juicio, ¿sí?
Uh-huh.
Eso era, se usaba la palabra vocatio, vocationis, o vocare. O, por ejemplo, también invitar a alguien a cenar. Ese era otro, otra de las acepciones que tenía en latín, según el diccionario que consulté de los señores Lewis and Short.
Claro, y también puede ser, esto entonces uno lo entiende como la voz interior o la voz de algo que te llama a ser
algo
maestro.
Te llama, sí, algo te llama. En su momento, la persona que entraba en el servicio religioso, siempre se habla de que en algún momento sienten un llamado, una especie de convocatoria, y ahí tenemos también la palabra voz, de lo trascendente, ¿sí?
Claro.
Y creo que incluso hoy la gente que se dedica a estudiar para ser sacerdote y para dedicar su vida a eso, siempre hablan del momento en el que sintieron esa llamada.
Claro, y ahí viene el eterno debate, me imagino el soldado romano, de un lado, si tenía vocación de ir a pelear por el imperio, si tenía una llamada interna, y del otro, cuánta sal podía comprar con lo que le daban sus autoridades.
Sí. A mí me parece que era más importante el sueldo que le pagaban.
Claro.
Y la vocación dependía un poco de eso.
Pero claro, termina siendo algo que todavía sigue hasta hoy, no más allá del conflicto docente, porque en muchas profesiones, por lo menos yo hablo del periodismo, siempre está el eterno debate en el mundo gremial periodístico, cuando sale este tema de, bueno, sí, pero nosotros sentimos la vocación, o sea, sentimos el llamado interior, entonces peleas menos por tus ingresos o no haces lo mismo que el trabajador del subte que tiene por ahí menos vox interior.
Claro. Bueno, esas cosas es algo con lo que los empleadores especulan permanentemente. No sé, sabemos que, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires hay, no sé si es la mitad de la gente.
Sí,
que,
ad honorem.
Entonces, está ad honorem. ¿Por qué está ad honorem? Porque existe otro capital que no es monetario, que es simbólico, que compensa la precariedad en la remuneración
tal cual,
contante y sonante. Entonces, la gente va, hace las cosas ad honorem por lo que aprende, por lo que significa, por lo que, ¿sí? Eso sucede en muchas profesiones y en muchos casos se usa para bajar los sueldos, ¿sí? Porque la gente va igual.
Claro, y a la inversa podés decir que un laburante del subte difícilmente tenga vocación de estar bajo tierra 6 horas, por eso ahí
lo único que le compensa su esfuerzo y su sacrificio es que le paguen como corresponde.
Claro.
Entonces, donde no le pagan como corresponde, no tiene otra motivación para ir.
Santiago Kalinowski, queremos decirte que nosotros fuimos los que te llevamos a la fama de la que estás gozando ahora, o que fuimos de los primeros. Sí. Porque ahora te vemos en Página 12 posando en la página central, te vemos atendiendo distintas radios.
Algo nos debes, Santiago.
Creo que quiero que recuerdes siempre que el comienzo tuyo, tus primeros palotes fueron acá. Que acá rompiste
mi cemento.
Rompiste la timidez.
Desde cemento.
No, claro, yo te seguía desde cemento, Santiago. Pero me interesó, lo que le contamos a la gente es que el domingo en Página 12 salió un artículo donde habla de Santiago y de otro equipo que trabaja en el armado del diccionario del habla de los argentinos. ¿Qué es este proyecto del habla de los argentinos, este diccionario?
Es un diccionario contrastivo que venimos editando en la Academia Argentina de Letras en conjunto con el trabajo con los académicos desde hace ya muchos años. Sería ahora, en este año, creemos que va a salir la tercera edición, aumentada y corregida, del diccionario contrastivo, que es el diccionario que reúne todas las palabras que usamos los argentinos y que no usan otros hablantes del español del mundo.
Ajá. Entonces, ¿y como por ejemplo?
Bueno, como por ejemplo, la prensa siempre se enfoca mucho en la cuestión de los coloquialismos y los vulgarismos, pero en realidad tenemos una cantidad grande de palabras que no son de ese tipo, que usamos mayormente nosotros, como que fiambrería, cingería, cochería, o, ¿sí? Desgravar, una cantidad de palabras que forman parte del repertorio del léxico de los argentinos y que no forma parte del repertorio léxico de las otras variedades del español del mundo.
A mí, yo soy un estudiante abandónico de la carrera de letras, algún día iré a volver, y me acuerdo que nos separaban la idea de lengua de la idea de habla, ¿no? Como esta cuestión de... Me siento dar un sinvergüenza diciéndole esto a un tipo que...
No, está bien, esa es una clásica división de Saussure.
Claro.
Que funcionaba bien en su propuesta, digamos, en su sistema.
Pero yo iba a preguntarte de cuando vos decís el habla, y me imagino gente escuchando, leyendo, escuchando en un bar a gente que está hablando para ver qué términos usan, leyendo lo que sale en la prensa, viendo lo que sale en las redes sociales. ¿Cómo es ese laburo? ¿Cómo capturás ese laburo, el
sí,
habla?
Es así, tal cual como vos lo decís. Nosotros, en el departamento, y los académicos que forman parte de la Comisión del Habla de los argentinos, están todo el tiempo prestando atención a cosas que leen, cosas que se escuchan, conversaciones que se tienen.
Pero para todo, ahí todo vos tenés tiempo, que... Sí. Tenés que tener un criterio donde vos decís, che, porque si yo en una nota, yo trabajo en perfil, y en una nota, y quiero, mi sueño, yo siempre lo dije, es inventar una palabra, yo en un día, en una nota, pongo una palabra nueva que para mí es clave, pero la escribo yo solo, no, a vos no te va a llamar la atención. El tema es, ¿cómo llegás vos a decir, che, acá está apareciendo un término...
¿Cuándo se convierte en palabra?
¿Cuándo le das bola? ¿Cuándo
hay, decís, hay veces que pasa que una palabra que usamos todo el tiempo, desde hace décadas, resulta que un día te das cuenta, haciendo el esfuerzo de monitorear tu propia intuición, que esa palabra no es general. A pesar de que la venís usando, no son todos neologismos, no son todas acuñaciones nuevas.
¿Por qué? Porque no son generales, porque no es algo masivo.
No es algo general, quiere decir que un colombiano no te lo va a entender, morocho no te lo entiende. Y morocho no es una palabra que ni es nueva, ni tampoco es coloquial. La palabra morocho es una palabra de registro neutro, la podemos usar en todos lados, todo el tiempo, en cualquier situación comunicativa. No es me compré unas zapatillas zarpadas, ¿viste?
Claro.
Que es otra de las acepciones que estuvo tuvo mucha publicidad ahora últimamente. Es decir, que hay palabras de registro neutro que usamos todos los días desde hace mucho tiempo, que están totalmente instaladas y forman parte del repertorio léxico de los argentinos, que son casi como invisibles. Es decir,
y que vos
no,
ahí
llaman de... no es lompa, laburo.
Claro, y ¿sí? Vos ahí...
No llaman la atención. Y esa es la mayoría de las entradas que tiene el diccionario, son palabras que no tienen marca de coloquial, vulgar o jergal.
Y a ver, contame un ejemplo de las últimas palabras que te acuerdes que haya dicho, che, acá hay una entrada nueva a nuestro diccionario.
Bueno, la que agregamos, por ejemplo, que también levantó mucho polvareda, es chabón. Chabón como sustantivo.
Claro.
Porque antes teníamos chabón como fórmula de tratamiento.
Sí.
Sí, como chabón que hace chabón, que venía, estaba relacionada con la palabra chambón.
Claro.
Pero de pronto los hablantes empezaron a usar eso como un sustantivo propiamente dicho. ¿Sí? Un sustantivo, cuando uno puede decir, dos chabones vinieron a decirme tal cosa. Y esa acepción la tuvimos que agregar ahora. Probablemente ya venía de antes, y eso también es un tema con las omisiones del diccionario. Muchas veces pasa que nosotros, los hablantes están haciendo algo y nosotros no llegamos a incluirlo en la edición anterior, y por eso es necesario reeditar el diccionario permanentemente.
Claro. Sí, porque hay que
recordar... O bien porque se nos pasaron cosas a nosotras, o bien porque los hablantes hicieron algo, empezaron a hacer algo que antes no hacían.
Sí, hay que recordar que siempre está la idea de, no, la Real Academia Española dice que se puede decir así, claro, o que no, y en realidad el camino es inverso, ¿no? El habla lo genera el que está charlando, la sociedad, y ustedes o la Real Academia Española o acá recopilan y sistematizan.
Nunca en la historia de las lenguas humanas el hablante le fue a pedir permiso a ningún diccionario para decir una palabra.
Claro. Pero sí, mucho hablante...
Eso, te está engatusando.
Pero sí, mucho hablante levanta el dedo de la corrección, diciendo, no se dice así, ¿cómo que no? Vas a sí.
Bueno, porque existió
necesitan
un discurso que daba vuelta a esto, que estaba interesado en que los hablantes pensaran que efectivamente es así, que la lengua la pensaban unos iluminados en una especie de alto Parnaso, digamos, y que de ahí venía y iba descendiendo la lengua hacia los hablantes. Y eso, hubo un interés en que esa idea circulara y tomara forma, y de hecho, cuando nosotros, por eso digo que siempre el enfoque está en las palabras coloquiales, porque la gente se escandaliza cuando escucha que pusimos chabón en el diccionario.
Eso.
Pero la gente, ¿quién se
escandaliza? Una distorsión, una degeneración.
No, pero es cierto, la gente se enoja con la Real Academia. A mí me pasa, como que no acepto. Digo, ¿por qué aceptan septiembre? No me gusta. Y me enojo.
Bueno, claro. Chicos,
no, pero ya chao, pasó.
Se enoja porque dices...
Pero sí, pero habla con muchas personas que te dicen, no, ¿por qué acepta esto la Real Academia Española? Y porque ya está impuesto, no sé.
La Real Academia Española normalmente recibe cascotazos de ambos sí, lados de la sí, calle. Es decir, aquel que lo acusa de que todavía no acepta, ¿cómo puede ser que no acepte septiembre? Ajá. Porque es probablemente está la pronunciación de ese grupo consonántico es antinatural para uh-huh, los hablantes de español y por lo tanto la tendencia es a simplificar el grupo consonántico, una cosa que era un fenómeno extendidísimo, por ejemplo, durante el siglo de oro, que se decía octubre, no decía claro, octubre. Lo que pasa es que después vino la ilustración en el siglo XVIII y empezó a reponer una gran cantidad de grupos consonánticos cultos que los hablantes ya no usaban, ¿sí? Pero ese reingreso tuvo también el efecto de cristalizar un estado de lengua culta como el estándar al que todos debemos aspirar si queremos expresarnos de manera esmerada.
Y seguramente son los culpables de que mucha gente diga pizza.
Sí, esa es, no, es una broma. Sí, cuando es una pronunciación que no es propia del español y por lo tanto fluctúa, ¿sí? Porque no claro, tenemos el grupo TS.
Claro. Sí. Es Santiago Kalinowski, la verdad que es, a nosotros se nos nota que nos interesa más hablar de esto que de toda la realidad nacional, internacional, Trump y para abajo. Sí. Así que es un lujo que nos atienda Santiago Kalinowski, el director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras. La verdad, disfrutá de la fama de la que empezaste a tejer acá en Fuera de Agenda. Te agradecemos, Santiago.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Adiós.
La verdad, un gustazo. Sí. A mí me gusta más esto que cualquier otra cosa, me doy cuenta. Tengo que volver a letras.
Si baja un poco su fama, le hacemos otra nota y lo volvemos a levantar.
Y como hablábamos recién de vocación, sí, de esta idea de... Pará, repasemos. Nos dijo que en docente está el... Todo viene del origen de ducere, del latín... Que en realidad es lo mismo que está en las ideas de llevar algo, guiar, desde acueducto, sí, acueducto hasta conducir, y tremendo, también estará en educar. O sea, eso me quedó claro.
Espectacular.
Dijo que maestro viene de magis, que en realidad está en magisterio. Clave la definición de que en ministerio tenés el origen menos, que es subordinado, sí, y hoy tenés en realidad a los docentes tratando de... no ser subordinados del ministerio y que el ministerio siempre les ofrece menos. A mí eso me pareció espectacular.
Sí.
Porque magis quiere decir más y minis quiere decir menos y está cruzado.
Y a mí...
la de mejor de mañana, Clarín, La Nación, Perfil, sí, Página, La Prensa tendrían que abrir con esto.
Sí. A mí me hizo poner muy triste o darme cuenta o quedarme tranquilo que voy a ser siempre pobre por culpa de mi vocación.
Claro,
que
también.
Dijo, claro, que los empresarios se dan cuenta que uno hace un trabajo que le gusta, entonces te pagan menos.
Porque vocación, dijo Kalinowski, tiene adentro la palabra vox, que es con el llamado interior, la claro, voz interior, que lo usan mucho en religión, pero en las profesiones también. Y dijo que salario, obviamente, era lo que más podíamos intuir, viene del pago con sal sí, a los soldados en el Imperio Romano. Todo eso es lo que está detrás del conflicto de la barba de Baradel y de la no barba de Hernán Lacunza. Así que le dejamos estos conceptos y cerramos con un clip donde también deben estar estas palabras, porque... Hace unos años habíamos hablado, por suerte fuera de los conflictos docentes, creo que había sido cuando Cristina dijo en su momento los docentes laburan 4 horas y se quejan, ¿te acordás?
Sí,
que
y yo pensé en mi madre que se levantaba a las 7 de la mañana y volvía a las...
Que creo que había sido en un conflicto también docente de la provincia de Buenos Aires, La Nación, que Cristina en una cadena nacional dijo esta cosa de los docentes son medio vagos, trabajan 4 horas y qué sé yo, y ahí... Y tienen vacaciones largas, se acuerda de la producción.
Típico comentario de un tipo, una mujer que no tenía docentes en la familia.
Sí, y recuerdo que hicimos un informe acá en Fuera de Agenda diciendo, bueno, ¿y por qué alguien hoy es docente? Porque si te pagan mal, las escuelas se caen a pedazos, los pibes están mal porque la familia es un quilombo. Bueno, vocación. Y esto nos decían en 2012,
mirá,
los docentes, ¿por qué ser un acueducto de conocimientos?
Ana María, Me recibí de docente en el año 1969. Fui maestra rural, escuelas de estancias, escuelas de campo. Era única maestra al frente de todos los grados y era maestra y directora. A su vez, también auxiliar, porque los viernes teníamos que limpiar la escuela con los alumnos. Estudié para maestra porque donde yo vivía era una de las pocas carreras más cortas que se podía seguir. Siempre me gustó porque de hecho cuando éramos chicas imitábamos mucho a las maestras, jugábamos a la maestra, hacíamos carpetas, hacíamos registros y la verdad que me gustó siempre enseñar. Fui una maestra por vocación, yo digo siempre que enseñé porque me gustaba de alma.
Me llamo Florencia, tengo 30 años y me recibí en el Joaquín B. González de profesora de lengua y literatura. Estuve dando clases en secundarios en provincia, en Avellaneda y en Aldo Bonzi, también en Capital, en colegios privados, en colegios del Estado y en escuelas para adultos. Los chicos que empiezan a estudiar ahora es por una cuestión política, pero bien, por una cuestión política en positivo, ¿entendés? Por una cuestión de militancia, por una cuestión de principios, ponele. Yo empecé a estudiar porque yo quería enseñar, básicamente. A mí me gusta la literatura y yo quería que mucha gente, muchos chicos, accedieran a la literatura a través mío.
Hola, soy Andrea y tengo 30 años. Casi toda la carrera la estudié en la escuela normal número 7. Me pasé luego al Instituto Juan B. Justo, que también es una escuela pública. Estudio magisterio hace 3 años y medio. Elegí esta carrera por varios motivos. Uno de ellos es porque tiene una rápida inserción laboral. Esta profesión me permite ejercer en cualquier lugar del país, en cualquier provincia, si yo el día de mañana me quiero ir a vivir a otra provincia. Estudiando empecé a adentrarme más en tema y a darme cuenta de la importancia que tiene la educación.
Mi nombre es Silvia, tengo 32 años, soy docente del Gobierno de Buenos Aires y me recibí en el 2003, empezando a trabajar en el 2007 en gestión privada. Mira, empecé la carrera de docente por una cuestión de, más que nada, que me gustaban idiomas, me había metido en el profesorado de inglés y cuando empecé a estudiar, que me recibí de docente de grado, me metí en esto y la verdad que me gustó mucho. O sea, me gustó el tema de enseñar a los chicos, la calidad humana, las cosas que te ofrecen, saber que podés rescatarlos en ciertas formas cuando tienen algún problema, o sea, marcarlos un poco, ¿no?, en la vida como para poder llevarlos por el rumbo que uno cree que es bueno para ellos, ¿no?
Yo estuve enfrentado con Clarín.
Bueno, nadie usted creó la frase Clarín miente, ¿no?
Sí, Clarín miente, es aquello. Porque Clarín mentía en ese momento.
Sobrevivientes en la generación Sanata.
Fuera de agenda.